Bien, pues bienvenidos una vez más a las clases Intercampus de la asignatura Políticas Económicas Públicas del grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta clase corresponde al tema 12, que tiene por título La política económica en una economía abierta, y corresponde justamente al capítulo 12 del libro de Cuadrado, el profesor Cuadrado, titulado Política económica. Recuerden ustedes que deben de prepararse la asignatura, tanto este capítulo como los demás, con la quinta edición, que es la última edición, ¿de acuerdo? Sin embargo, los cambios, si tienen ustedes la cuarta, los cambios que hay son pequeños, pero no obstante importantes. Bueno, pues vamos a. Sin más dilación, vamos a empezar con el índice, lo que vamos a tratar en este tema. He subrayado también aquí los epígrafes se cambian con respecto a la edición anterior, la cuarta edición. Bien, empezaremos tras una breve introducción, pues viendo lo que es la internacionalización de la actividad económica. ¿Y qué restricciones tiene sobre una economía cerrada? Es decir, las restricciones de una economía abierta, abierta al exterior, en cual se pueden intercambiar bienes y servicios, a una economía cerrada en la cual esto no es posible. Esto continuaremos viendo que uno de los precios que van a tener que pagar los países por estar en una economía abierta es el desequilibrio exterior, es decir, cuando una economía se abre al resto del mundo, puede tener consecuencias tanto positivas como negativas, y entenderemos lo que es el desequilibrio exterior, su significado macroeconómico, los factores que la causan y las alternativas que se pueden ofrecer desde la política económica. En el punto 3, que es nuevo con respecto a la edición anterior, veremos los mecanismos de desajuste tradicionales de este desequilibrio exterior. Bien, en cuanto al equilibrio, es importante tener en cuenta pues, el modelo Munden-Fleming, que es uno de los modelos clásicos para explicar el equilibrio de mercado de bienes y mercado financiero, y veremos qué tipo de políticas económicas se pueden desarrollar, tanto si tenemos unos tipos de cambios fijos como unos cambios flexibles. Pues veremos el planteamiento del modelo Munden-Fleming, el funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal y, por último, el funcionamiento de las políticas de monetaria y fiscal con tipos de cambios flexibles. ¿De acuerdo? Esto también, este tema no deja de ser un repaso de lo que han visto en otras asignaturas como macroeconomía. Bien, pues vamos sin más dilación a pensar sobre lo que representa una economía abierta. ¿De acuerdo? O sea, una economía cerrada es aquella en la cual todo lo que se produce dentro de esa economía se consume a su vez por ese mismo país, por esa economía. Entonces, no hay ningún tipo de intercambio con respecto al resto de los países. Es decir, pues podemos pensar que son economías fundamentalmente agrarias, economías que podríamos pensar que son de subsistencia, en el cual pues todo lo que se produce, pues, por ejemplo, pues, en los campos, se consume por la misma gente que vive en este país. Sin embargo, como podemos intuir, hay muy pocos países que estén en una economía totalmente cerrada. Pues, podemos pensar, pues a lo mejor hoy en día, países que están en una economía totalmente cerrada, pues lo hacen por decisión propia, podemos pensar. Por ejemplo, Corea del Norte o países, digamos, de ese estilo, en el cual tienen muy poco intercambio con el exterior. Entonces, veremos que se han producido una serie de cambios, pues básicamente desde la Segunda Guerra Mundial, en el funcionamiento de la economía mundial, ¿no? Pues, ya se pasó, digamos, de una predominancia europea a luego una predominancia de Estados Unidos y finalmente, digamos, un resurgir de nuevas áreas de crecimiento, que podemos pensar que estas áreas son todo el sudeste asiático, China, Corea del Sur, Japón, etc. Se ha pasado también de una producción, como les explicaba antes, de una producción en la cual cada país consumía lo que producía, a una separación entre la producción y el consumo. ¿Qué significa? Que hay países en los que se especializan en producir una serie de productos cuyo fin último o mayor parte del destino de esos productos que se producen no son el consumo nacional, sino son el consumo por parte de otros países, ¿no? Pues puede ser que Portugal produzca vino y ese vino no se lo beban todos los portugueses, sino que lo intercambien por otro tipo de productos, pues con los ingleses o con los demás países del mundo. Por lo tanto, se establece, digamos, un sistema internacional en el cual pues, la producción y el empleo no se destinan al consumo interno, sino que también podemos pensar que esto es parte de la producción de los países, se dedica al comercio internacional. Ojo, no solo se pueden intercambiar bienes, como pueden ser vino, pieles, otros tipos de intercambios tradicionales, sino que también se pueden intercambiar servicios, se puede intercambiar información, se puede intercambiar conocimiento, se puede intercambiar personas. ¿Esto qué ha producido este nuevo paradigma en la economía internacional? Pues ha producido pues, tres puntos, ¿no? El primero, pues empezaría por este que es el primero, luego iremos a la desconexión. Sería pues una interdependencia de los países, también una internacionalización de la actividad económica. Piensen que este nuevo paradigma económico no solo los países producen bienes terminados, es decir, bienes que se pueden consumir directamente, sino que también pueden formar parte de una cadena de valor de distintas partes del suministro a la hora de producir un bien último. Con lo cual, esto podemos pensar, por ejemplo, en la industria automovilística. En la industria automovilística puede ser que un país se especialice en las ruedas, otro país en los motores, otro país en el chasis. Y el ensamblaje se realiza en un cuarto país, con lo cual la interdependencia en el suministro de piezas y de distintas partes del proceso productivo hace que haya una mayor interdependencia de los países. Eso a su vez, digamos, se ha propiciado también por una integración económica. La integración económica podemos pensar que es la integración económica, pues dejando por la Unión Europea, pero luego también los últimos tratados que se han intentado llevar a cabo. Algunos de manera infructuosa y algunos como un tratado entre la Unión Europea y Canadá, pues de manera exitosa. Menos ha producido una desconexión entre la economía real. La economía real podemos pensar es la que produce bienes y servicios y la economía financiera que es la que proporciona el capital para producir esos bienes y servicios. Es decir, no es necesariamente los mismos agentes económicos los que producen a los que suministran el capital para que esta producción se lleve a cabo. Entonces, todo esto, todos estos, digamos, cambios, han hecho que los economistas tengan que inventar, tengan que trabajar con modelos que nos permitan, de alguna manera, entender cómo se desarrollan este tipo de novedades, este tipo de cambios en la estructura económica de los países y entender, por ejemplo, la posición exterior, la posición financiera, el PIB, la balanza de pagos, son todos conceptos que pues, no existían a lo mejor hace un siglo. Es decir, por ejemplo, el PIB, la modelización moderna del Producto Interior Bruto surge después del crash del 29, ¿no? Antes no se tenía una medida de cómo crecía o decrecía la economía, y fue pues el economista Kunzeth el que vino a trabajar para definir de una manera más sistemática cuánto se consumía y se producía dentro de un país. hasta antes del año 29, esto nadie anotaba cuánto producía un país enteramente. Es decir, se podía tener, por ejemplo, cuánto entraba en el puerto, cuánto salía, pero no existía el concepto económico, que es un concepto que nos ayuda a entender, del producto interior. Entonces, todos estos cambios han tirado, digamos, hacia adelante la ciencia económica para poder entender cómo nos intercambiamos bienes, servicios y, sobre todo, en una economía abierta. Bien, vamos a pasar ya, después de esta breve introducción, al punto 1, que serían las restricciones que tiene una política económica de una economía abierta. Pues estas restricciones las podíamos resumir en estos cuatro puntos, ¿vale? El principio de la paridad del poder adquisitivo es muy importante. ¿Qué significa este principio? Bueno, pues que si estoy en una economía abierta, no puedo vender mis productos a un precio sustancialmente diferente del que lo venden los competidores. ¿Por qué? Pues porque si yo vendo un coche o un automóvil a un precio mucho más elevado de otro coche que se puede importar fácilmente, pues dejaré de comer, dejaré de producir automóviles porque nadie me lo comprará. Esto sí lo podría mantener si introdujera distorsiones en el tipo de cambio, lo cual, digamos, a la larga, pues también pueden ser más perjudiciales. Pero bueno, el principio de la paridad de poder adquisitivo lo que va en definitiva a decirme es que es el precio internacional el que determina el precio de los productos que se producen en un país. Es decir, el comercio internacional va a determinar el nivel de precios de un país. Es decir, este es el punto que les he estado comentando antes de la interdependencia de los países. Esa interdependencia de los países no solo se puede constatar a nivel de los precios de los productos, sino también de los tipos de interés. Es decir, un país no puede establecer unos tipos de interés que se diferencien a largo plazo del resto de los países. ¿Por qué? Porque existe un elevado grado de movilidad del capital, y si un país pues tuviera unos tipos de interés pues exorbitadamente elevados o exorbitadamente bajos, eso haría fluir o escapar el capital de ese país en busca de países con más o menos tipos de interés. El razonamiento es muy similar al principio de paridad de poder adquisitivo, pero en vez de sobre los precios de productos, sobre el tipo de interés del tipo de capital. Estas serían las dos principales restricciones de la política económica en una economía. Sin embargo, también podemos añadir dos más. La primera de ellas sería un enfoque monetario de la balanza de pago. La balanza de pagos se tiene que entender desde el punto de vista del volumen y la fluidez de los movimientos de capital van a afectar, digamos, a lo que es la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de distorsión monetaria, es decir, si tengo demasiado dinero, si tengo demasiado poco, si tengo una trampa de liquidez, me va a afectar a todas las variables de la economía. Me va a afectar a los tipos de interés, me va a afectar a los gastos, me va a afectar a los precios, me va a afectar a la balanza de cuenta corriente, me va a afectar a la de capitales. Es decir, en una economía abierta, la balanza de pagos es fundamental. El último de los puntos, y no por eso el menos importante, se refiere a las expectativas de los agentes económicos. Es decir, las expectativas que tengan los agentes económicos en el tipo de cambio, en movimientos de capitales, de la política económica, van a afectar directamente a mi situación económica, a la economía interna del país. Y no solo las expectativas del propio país, sino las expectativas del resto de países con los cuales estoy abierto al comercio. Estas serían las cuatro restricciones y de este análisis podemos extraer dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas es que cuando estoy en una economía abierta, la disciplina macroeconómica es fundamental. Es decir, no puedo tener una laxitud en la disciplina macroeconómica, y esto se referiría, digamos, a mantenimiento de los tipos de inflación, es decir, de los precios, de los tipos de interés, de las finanzas públicas, es decir, de no tener un excesivo déficit público. ¿Por qué? Porque si no tengo una disciplina macroeconómica fuerte, como ya hemos visto, esa interdependencia, esa dependencia de lo que hagan terceros países, me va a afectar pues a mi competitividad, es decir, pues si tengo los precios muchísimo más altos que el resto de los países, me va a afectar al tipo de cambio, me va a afectar a la balanza de pagos, me va a afectar a los instrumentos que se pueden utilizar en la política económica, pues ya podemos ver, pues, que los instrumentos fiscales, instrumentos monetarios. Es decir, una de las razones también por las cuales, digamos, se aboga por una mayor integración, por ejemplo, en el euro, aunque digamos tenga también su parte negativa, el euro lo que nos obliga es a seguir una disciplina macroeconómica, es decir, nos obliga a ser disciplinados. La segunda lección que podemos extraer, la segunda conclusión que se puede extraer de este sucinto análisis, sería que una política autónoma es inviable, es decir, no puede haber un país que decida su política económica, decida su estrategia de tipos de interés, etcétera, de manera autónoma. Es decir, se tienen que coordinar de alguna manera las medidas y se tiene que tener en cuenta el comportamiento de terceros países. La razón es muy sencilla y la habíamos visto en la diapositiva anterior, y es también pues, por la movilidad de capital, es decir, se establece una política económica en la cual pues se quiere dar un freno, por ejemplo, al inversor extranjero, pues este inversor puede decidir libremente irse a un país o irse a otro. Es decir, no tiene mucho sentido establecer una política sin coordinarse con las demás políticas que se están haciendo en el resto del entorno de un país. Pensar, por ejemplo, en España. Por lo tanto, podríamos, digamos, sacar una última conclusión, una última referencia, es decir, que tenemos que observar, es muy importante en este tipo de economías, cuando una economía se abre al exterior o cuando ya está abierta, los diferenciales entre los principales indicadores macroeconómicos internos y de los socios comerciales. Esto pues lo podemos ver, por ejemplo, en la famosa prima de riesgo. Prima de riesgo es el diferencial que existe entre el tipo de interés que ofrece un estado con el tipo de interés en riesgo que sería el del bono alemán. La diferencia entre lo que tiene que pagar un estado por financiarse y lo que tiene que pagar otro estado que se considera sin riesgo. Esto es pues una medida del riesgo que percibe el mercado acerca, digamos, de la solvencia de un país. Por lo tanto, este tipo de diferenciales es importante tenerlos en cuenta. Es decir, no solo cómo estamos nosotros, sino cómo estamos nosotros con respecto a nuestros principales socios comerciales. Bien, pues vamos a pasar ya al punto 2, en el cual vamos a tratar sobre el desequilibrio exterior, el significado microeconómico, factores causantes y las distintas alternativas que tenemos a la hora de establecer una política económica. Disculpe. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir el equilibrio interno. Es una definición bastante sencilla, porque el equilibrio interno se caracteriza por una situación de pleno empleo con estabilidad de precios. Es decir, un país en el cual haya pleno empleo no significa que trabaje todo el mundo, pero sí que trabaje todo el mundo que quiera trabajar, con una estabilidad de precios, es decir, que no haya demasiada inflación. Al equilibrio interno le tenemos que dar claro, porque el equilibrio interno también se puede dar una economía cerrada, es decir, una economía en la cual todo el mundo trabaje y no suban los precios, no es exclusivo de una economía abierta. Una economía abierta lo que tiene también que haber es un equilibrio externo, es decir, un equilibrio en la balanza de pagos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver el contrafactual, es decir, ¿qué pasa cuando no tenemos un equilibrio externo, cuando tenemos un desequilibrio externo? Un desequilibrio externo se caracterizaría por un déficit por cuenta corriente. ¿Qué significa un déficit de cuenta corriente? Significa cuando el ahorro de un país no es suficiente para financiar su inversión o gasto público. Es decir, tengo unas necesidades de gasto público o tengo unas necesidades para invertir en ciertas empresas y crear pues, distintos conglomerados comerciales, pero el ahorro que han producido las familias y las empresas del país no es suficiente para financiar estos dos elementos económicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? O renunciar a ese gasto público, o renunciar a esa inversión, o pedir dinero prestado al exterior, ¿vale? Y esto es lo que caracterizaría, sería un desequilibrio en cuenta corriente. Cuando me tengo que financiar por cuenta ajena. Es decir, tengo que recurrir al ahorro de otros países para conseguir financiar mis gastos y mis inversiones. ¿De acuerdo? Esto sería un desequilibrio externo. Esto sería un desequilibrio en la balanza de pagos. Cuando tengo que pedir dinero prestado, normalmente ese dinero prestado lo prestan a un tipo de interés. Claro, no, tengo que devolver lo prestado más una parte que serían los intereses. Aquí veremos las definiciones del saldo por cuenta corriente y todas las definiciones que están dentro del PIB, lo que es el constructo de Kunsett tras la Gran Depresión del 21. Les he señalado en rojo algunas identidades porque aparecen mal expresadas en el manual, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que deberían tener en cuenta en el manual esta y esta son erratas, están mal expresadas, con lo cual deben corregirlo porque aunque aparezcan así en el manual, si se lo preguntaran en el examen, lo tienen que poner de manera correcta. Bien, entonces aquí básicamente estamos definiendo la renta nacional, lo podríamos pensar que esto es el Producto Interior Bruto, el PIB. Entonces, la renta nacional, ¿qué es? A nivel intuitivo, la renta nacional es todo aquello que se produce, que se consume en un país. ¿Vale? Este consumo e inversión lo podemos dividir en dos, en consumo privado e inversión privada. Entonces, la renta que tienen las naciones sería el consumo privado más la inversión privada, más el gasto público total, más la parte de producción que se hace en un país y no se consume. Es decir, también es fíjense que hemos dicho, el consumo y producción de un país, de bienes y servicios. Por lo tanto, a ese consumo, a esa inversión, le tengo que sumar las exportaciones de bienes y servicios. Y le tengo que restar, y por eso entra de manera negativa, las importaciones. Las importaciones son aquellos productos que se consumen en ese país, pero no se han producido en ese país. Por lo tanto, eso no entraría dentro de la renta nacional porque lo de comprar en el exterior. Bien. ¿Qué es lo que definiríamos como el consumo, como la absorción de los residentes? La absorción de los residentes la podemos definir como el consumo privado, la inversión privada, más el gasto público. Entonces, lo que absorben los residentes de un país. Pensad, un país, todo lo que se consume, más todo lo que se invierte, más todo lo que se gasta en las administraciones públicas, es lo que consiguen absorber los residentes. Por lo tanto, tenemos aquí la primera ley de identidad que podríamos pensar, que podríamos establecer, que es la renta nacional menos las absorciones, que es todo esto de aquí es A. Todo eso de esa, la absorción, la renta nacional menos las absorciones tienen que ser identitariamente lo mismo que las exportaciones menos las importaciones. ¿Vale? Esta es la primera identidad de lo que podemos considerar como la balanza, ¿no? La balanza de pago. Bien, entonces, ¿qué sucede si importamos más que exportamos? Necesariamente, si importamos más que exportamos, la absorción de los residentes tiene que ser mayor que la renta del país. Es decir, lo que necesitamos absorber es en consumo, en inversión, en gasto, es superior a lo que produce el país. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito de alguna manera esa absorción, financiarla con algo. Necesito acudir al ahorro de terceros países en los cuales sus exportaciones sean menores que sus importaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a definir otra identidad para ver lo que es el saldo por cuenta corriente. Y lo que vamos a hacer ahora es deducir de aquí, de esta identidad de aquí, las transferencias internas y las transferencias netas internacionales corrientes, que sería la R y la T. ¿De acuerdo? Esto es lo que se transfiere dentro de los países y lo que se transfiere, que serían, digamos, los impuestos, serían, digamos, impuestos netos de transferencias y lo que recibimos del Estado. Digamos a la renta nacional, deberíamos sumar las transferencias netas internacionales corrientes y restar los impuestos netos de transferencias internas. Si lo hacemos a ambos lados de la ecuación, la ecuación se queda de la misma manera. Le sumamos y le restamos aquí, le sumamos y le restamos aquí. Pero aquí se pueden obtener diversas notaciones, las cuales son interesantes. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce, más todo lo que se recibe de fuera, más todo lo que se transfiere, sería la renta disponible de los residentes. Es un poco la diferencia entre el salario neto y el salario bruto. Es la Y, sería como el salario bruto, y al restarle los impuestos que tenemos que pagar o las subvenciones que recibimos, tenemos el salario neto. Las transferencias menos los gastos serían el saldo presupuestario de la cual dispone el gobierno, y aquí serían las exportaciones más las transferencias del exterior menos las importaciones, sería el saldo por cuenta corriente. Bien, el saldo por cuenta corriente, si definimos ahora el ahorro como la renta nacional más las transferencias netas internacionales menos los impuestos de transferencias internas menos el consumo interno, esto es el ahorro, lo que consigo. Lo que los países consiguen ahorrar. Por lo tanto, podría definir el saldo por cuenta corriente como el ahorro menos la inversión menos el gasto menos las transferencias, es decir, ese saldo presupuestario. El saldo por cuenta corriente, pues lo que nos dice, digamos, el significado macroeconómico del saldo por cuenta corriente, si es positivo o si es negativo, lo que nos está diciendo es si los ingresos fiscales son suficientes para financiar la inversión y el gasto. Realmente es lo que nos están diciendo. Es decir, si con todo el ahorro nacional, con todos los impuestos, soy capaz de financiar toda la inversión privada y todo el gasto. Si tenemos un saldo corriente positivo, significa que sí que soy capaz. Si tenemos un saldo por cuenta corriente negativo, significa que no soy capaz y por lo tanto tengo un desequilibrio externo y tengo que recurrir a financiación exterior para financiar ese saldo por cuenta corriente. Bien. ¿Qué dos factores nos incidirían en el desequilibrio externo? Es decir, cuando tengo un saldo por cuenta corriente con déficit, ¿vale? Hemos visto la identidad, lo tienen por escrito, lo que les acabo de decir antes, cuando el ahorro y los ingresos fiscales no pueden financiar la inversión privada y el gasto público. Y esto al final pues es un reflejo de desequilibrio interno. Podemos pensar que esto pues, por ejemplo, puede ser pues, a una burbuja. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, pues se producía una situación así. El ritmo de inversión era tal que necesitábamos acudir al exterior para financiar toda nuestra inversión privada, porque el ahorro que se producía no era suficiente. O al revés, si estamos en un ciclo depresivo, puede ser que los ingresos fiscales no sean suficientes para financiar todo el gasto público, por ejemplo, todas las prestaciones por desempleo. Es decir, que no siempre que se produce un déficit en la cuenta corriente significa que haya una situación de crisis. Es decir, se puede dar un déficit en la cuenta corriente, también una situación de fuga. Es decir, lo único que me refleja es un desequilibrio. O dice bien. Puede haber dos tipos de desequilibrio. ¿Vale? Los factores de desequilibrio en el saldo por cuenta corriente pueden ser tanto exteriores como interiores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues en los equilibrios exteriores puede haber, como vemos aquí, pues una pérdida de competitividad, es decir, que mis productos sean excesivamente caros con respecto al precio del bien internacional. O se puede haber producido un deterioro en la relación de intercambio, es decir, que esa diferencia de precios no sea producto de una pérdida de competitividad, sino por un tipo de cambio adverso en hacia mi país, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, podría ser pues, un shock de oferta, y podemos pensar que esto pues, ocurrió durante los años 70. Por ejemplo, por la subida de los precios energéticos. Bien, los desequilibrios también pueden ser internos. Puede haber un diferencial de inflación, es decir, que yo tenga una inflación muchísimo más elevada que el resto de mis competidores. Eso estaría relacionado, digamos, con la pérdida de competitividad. Es decir, pues si la inflación sube, los precios de mis productos serán mucho más caros que mis competidores más cercanos y pues tendremos un problema de desequilibrio. También podemos pensar que podemos incurrir en desequilibrios pues de déficit público y a la vez de déficit por cuenta corriente, que sería pues toda la literatura de los déficits generales, ¿no? Pues cuando tenemos déficit público y además un déficit por cuenta corriente. Bueno, vamos a ver ahora, una vez que conocemos, digamos, lo que es el desequilibrio exterior, vamos a ver las alternativas que se conocen en el ámbito de la política económica para corregir este desequilibrio exterior. Pues podemos pensar que hay tres alternativas que podemos ver las alternativas que ofrece la literatura para corregir este desequilibrio. La primera de ellas sería pues, ajustar las variables internas, es decir, todas las variables internas que hayan producido ese desequilibrio externo. Por ejemplo, pues podemos pensar una alta tasa de paro o una alta inflación. La segunda opción sería financiar ese desequilibrio, es decir, coger dinero público y financiar el desequilibrio. Es una política que se utilizó en los años, se empezó a utilizar en los años 70, que rápidamente se abandonó. Es decir, si sube, por ejemplo, el precio de los carburantes, podemos pensar pues, en financiar ese diferencial de precios. Bien, y por último, lo que se puede hacer es adaptar el tipo de cambio. Es decir, podemos pensar en, pues, por ejemplo, pues una devaluación monetaria, con lo cual nos permitiría ser, digamos, igual de competitivos sin tener que hacer ningún tipo de cambio en las variables económicas. Podemos pensar también que a la hora de elegir cuál de las tres alternativas tenemos para combatir este desequilibrio exterior, tenemos que pensar si la causa última del desequilibrio es coyuntural, es decir, pues depende del momento, por ejemplo, pues un shock inesperado, un efecto natural adverso, que sabemos, digamos, que tiene unos efectos coyunturales, es decir, unos efectos que son limitados en el tiempo, pues factores cíclicos, esporádicos, y que normalmente este tipo de desajuste lo que vamos a hacer es un dejar su ajuste que vamos a financiarlo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que hay un terremoto, produce un desequilibrio, pues lo que hacemos es financiar este desequilibrio hasta que sus efectos adversos se vean corregidos. Bien. Tenemos que pensar si el desequilibrio, en cambio, no es coyuntural, sino es estructural. ¿Qué significa esto? Pues que tiene una naturaleza crónica, que se tiene que persistir a lo largo del tiempo y que proviene de factores que son estructurales inherentes al funcionamiento de la economía. Claro, este tipo de desequilibrio es muy difícil corregirlo de manera financiera, financiándolo. Que podríamos estar financiándolo sin ningún tipo de. Sin final, ¿no? Y sería muy costoso. Por lo tanto, ahí tenemos que ver qué otros tipos de instrumentos nos permitieran corregir un desequilibrio externo estructural. Bien, vamos a ver las distintas opciones que tendríamos desde el ámbito de la política económica para ver si tenemos un desequilibrio externo que lo podemos corregir de manera fácilmente financiándolo o no, ¿vale? O si es preciso proceder a algún tipo de ajuste. Bien, vamos a ver la opción 1. La opción 1 sería que tenemos un desequilibrio que no es ni financiable ni sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que producir ajustes, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el volumen de fondos netos, ¿vale? Esa diferencia entre entrada y salida no puede financiar el déficit exterior, es decir, no es ni financiable ni sostenible. Y aquí deberíamos de acudir a las reservas propias que tiene el país para financiar este desequilibrio. Entonces aquí sí que se puede producir un cierto ajuste. La opción 2, en la cual tenemos un desequilibrio que es financiable, es decir, lo podríamos corregir de manera financiera, pero no sostenible, lo que tendríamos es un caso en el cual el volumen de fondos netos, esa diferencia entre entrada y salida, sí que podría financiar el déficit exterior. Pero este sería excesivamente volátil. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no era sostenible en el tiempo. Esto produciría una salida de capitales. Por lo tanto, en este tipo de casos, pues no podríamos, digamos, corregirlo de una manera financiera fácil. La opción 3 sería que tenemos un desequilibrio financiable y sostenible, es decir, que aquí sí que el volumen de fondos netos, esa diferencia entre entrada y salida, sí que podría financiar el déficit exterior de una manera estable, ¿no? Pues podemos pensar que podríamos financiarlo, por ejemplo, a largo plazo, con inversión extranjera directa, es decir, podemos tener inversión perdurable en el tiempo, ahorro de aquellos terceros países en el cual, digamos, podríamos financiar pues, un desequilibrio que fuera, digamos, relativamente fácil de asumir. Bien, ¿cuáles han sido? Vamos a estudiar ahora en el punto 3, nos acercamos ya pues, prácticamente a más de la mitad bueno, prácticamente la mitad de la presentación. Vamos a ver cuáles han sido los mecanismos de desajuste tradicionales, ¿vale? Podemos pensar aquí pues, que tenemos unos ajustes tradicionales para volver al equilibrio, podemos pensar que tenemos unos ajustes tradicionales o automáticos, ¿vale? Estos ajustes normalmente para volver al equilibrio los han complementado con una política monetaria o una política fiscal adecuada. Bueno, vamos a ver de qué supuestos parten estos mecanismos de ajuste tradicionales, ¿vale? Los supuestos son cinco, vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? Pensemos que son economías industriales, es decir, no son economías exclusivamente agrarias y que están, digamos, diversificados en relación a sus transacciones externas. Esto significa básicamente que se producen bienes y servicios y esos bienes y servicios se pueden intercambiar libremente con terceros países. Es un país, digamos, son supuestos teóricos que nos ayudan a trabajar de una manera más sencilla. Bueno, tenemos que alguna vez pues, asumir algunas simplicidades para poder entender de una manera más sencilla cómo funcionarían estos mecanismos. Estaríamos hablando también pues, de un país ideal en donde no haya rigideces notables, es decir, pues, ni en el mercado de bienes, ni en el mercado financiero, ni en el mercado de trabajo. Y es un país pequeño, eso significa que no tiene una capacidad por sí misma para imponer los precios, es decir, que acepta los precios que le viene dado desde el exterior. El tipo de cambio es fijo y se puede ajustar de manera moderada, es decir, no hay grandes variaciones y no vamos a considerar pues, los movimientos de capital, como serían las suposiciones tradicionales que se hacen para establecer, digamos, unos mecanismos de ajuste, que serían los que tenemos a continuación. El primero de ellos, tenemos aquí, sería el llamado enfoque de elasticidades. Este enfoque de elasticidades se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones deben de cumplirse para que una devaluación restablezca el equilibrio de la balanza de bienes y servicios? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace este mecanismo de elasticidades es estudiar las devaluaciones. Una devaluación es, de alguna manera, hacer que mis productos sean automáticamente competitivos en el mercado exterior, porque aunque en el mercado interno no cambien con respecto a lo que tienen su moneda, los terceros países, al haber devaluado la moneda, ven mucho más asequible ese país, los productos o los servicios de otro país. Esto cuando España tenía la peseta, pues era uno de los mecanismos automáticos, bueno, prácticamente automáticos, para volver a estructuras competitivas de una manera muy sencilla, porque pensé también que esto va en doble sentido, es decir, si se devalúa la moneda, si se devalúa la moneda de un país, para los propios residentes de ese país es más caro importar bienes y servicios, o sea, estamos actuando en las dos direcciones. Para los demás países es más barato comprar los bienes y servicios de ese país, pero para el país sí, para el país en cuestión, es más caro importar bienes de otros países. Con lo cual, exporto más, importo menos. ¿Cuáles son las condiciones para que una devaluación restablezca el equilibrio? Pues esta condición, pues la establecieron Marshall y Lechner, y lo que dice es que se tiene que producir una estabilidad en el tipo de cambio. Es decir, que si yo devalúo la moneda, el tipo de cambio permanezca, porque si yo devalúo la moneda y automáticamente el tipo de cambio me cambia, pues me puedo quedar igual o peor que estaba. Y esta condición, pues se resume en que la demanda de las importaciones de los dos países, que la suma de las elasticidades de la demanda de las importaciones de los dos países en cuestión, pues el tercer país al cual esté planteando exportar, pues sea mayor. Este sería el primer enfoque, el enfoque de las llamadas elasticidades. El enfoque de la de la el segundo enfoque sería el enfoque de la absorción. Y nos seguimos preguntando qué efecto tendría una devaluación sobre la balanza de bienes y servicios, ¿vale? Entonces, el efecto es doble, ¿vale? Primero, sería alternando la producción de bienes y servicios. Es decir, sería un cambio en la absorción, que justamente por lo que les he dicho, por lo que les acabo de decir ahora. Es decir, se cambia totalmente la relación. Es decir, si los residentes del país ven que es más caro importar ciertos tipos de bienes y servicios, puede que se altere, digamos, su proceso de absorción, que se consuman más bienes y servicios producidos en el propio. Y en el segundo lugar, digamos, el segundo efecto sería modificando el nivel de absorción real de cualquier nivel de renta. ¿Por qué? Porque se ha cambiado de todos los salarios. Esto es como, por ejemplo, cuando se cambia del horario de verano al horario de invierno, se ha cambiado todo el horario para todos los residentes del país. Pues aquí es lo mismo. Si se nos ha cambiado automáticamente el valor de la moneda, se ha cambiado para cualquier nivel de renta. Por lo tanto, pues lo que podemos decir es que vamos a tener unos efectos moderados a cualquier nivel de empleo. Por lo tanto, pues digamos, pues una devaluación. Bueno, cualquier nivel de empleo, no, perdón, con pleno empleo. Si estamos en un proceso de también pues, de paro estructural, puede ser pues, que la devaluación pues, no sea tan positiva. Lo que sí que establece la literatura es que puede tener unos efectos moderados con el pleno empleo, sobre todo si se acompaña pues, con medidas monetarias y fiscales para reducir esa absorción. Es decir, requeriría que esa devaluación no fuera una devaluación y ya está, sino ir acompañada de otro tipo de medidas fiscales y monetarias estabilizarán, digamos, sus relativos efectos adversos. Bien, vamos a ver ahora el tercer tipo de mecanismo, que sería el efecto multiplicador del comercio internacional, ¿vale? Pues se basaría, la teoría sería pues ese multiplicador keynesiano, superpuesto no al comercio, no al, a una economía nacional, sino al comercio exterior, cuando una economía está abierta. ¿Sobre qué supuesto se asienta este enfoque? Pues sobre tres tipos de supuestos. Pues que tenemos precios fijos, que no tenemos un empleo y se va a utilizar un modelo simplificado en el cual se utiliza un país que comercia no con múltiples países, sino que comercia con una entidad abstracta que sería el resto del mundo. Y aquí hay dos conclusiones. ¿A qué dos conclusiones llega este efecto del multiplicador? Pues que el desequilibrio de la balanza de pagos altera la renta y tiene un proceso de ajuste relativamente limitado, ¿no? Es decir, que altera los niveles de renta de todos los países y se pone en marcha un proceso de ajuste no muy ventajoso. Y la segunda conclusión es que este multiplicador externo, es decir, este multiplicador que relaciona unas economías con otras, sobre todo cuando las economías están abiertas, y tendrá una magnitud mayor cuanto más estén abiertas las economías. Es decir, que el efecto multiplicador del comercio exterior será más evidente cuanto más abiertas estén las economías. Bien, y por último, vamos a ver el enfoque monetario dentro de los mecanismos de ajuste tradicionales. El enfoque monetario, pues parte, digamos, como su propio nombre indica, por un superávit o un déficit de la demanda de dinero. Es decir, cuando tenemos un superávit, esto revela un exceso de demanda de dinero, y cuando tenemos un déficit, esto revela un exceso de oferta de dinero. Entonces, lo que concluye, ¿no? Pues cuando estamos siempre hablando de la devaluación, lo que concluye es que una devaluación tiene los mismos efectos que una contracción de la oferta del dinero. Por lo tanto, este tipo de enfoque diría que si sumamos a la devaluación una política monetaria expansiva, pues no tendrá ningún efecto real sobre la economía, sobre, en el fondo, sobre la balanza de pagos. Vamos ya pasando a el punto 4. Punto 4 sí que, digamos, tiene importantes novedades con respecto a la edición anterior del manual. Veremos ahora la diferencia entre tener unos tipos de cambio fijos o unos tipos de cambio flexibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que los tipos de cambio, es decir, si son fijos o si son flexibles, van a afectar de gran manera, primero, a decidir qué tipo de política monetaria o fiscal es más eficaz, si bien la monetaria o si bien la fiscal, y también a la efectividad de ambas. Tenemos que pensar que las políticas de tipo de cambio pretenden solucionar el tema de la variabilidad, es decir, la volatilidad y la desalineación entre los cambios de la moneda. Tienen elementos a favor y también tienen elementos en contra. Estamos pensando primero de los cambios. Elementos a favor de un tipo de cambios Fijos, unos tipos de cambios fijos. Primero, en primer lugar, que obligan, como habíamos dicho antes, a tener una disciplina monetaria, es decir, tengo que ser muy disciplinado en cuanto a la oferta, en cuanto a la demanda. También favorece el comercio, ¿por qué? Porque son predecibles, es decir, si yo tengo un sistema de tipo de cambio fijo, referencia, por ejemplo, a una tercera moneda, el comprador sabe que en el proceso de compra no le va a variar el precio del producto, es decir, si tengo un tipo de cambio que varía, por ejemplo, si el producto que voy a comprar de Argentina a España tarda 3 días en llegar, puede ser que lo compre a un precio, cuando me llegue esté a otro precio distinto, si en el contrato figuraba que pagaría cuando la mercancía llega a destino. Sucede también que este tipo de cambios pues va a exportar perturbaciones, es decir, países que adopten este tipo de cambios, si tienen perturbaciones, la pueden exportar a los demás países. Y también va a afectar mucho, digamos, la credibilidad, es decir, tanto a favor como en contra, por supuesto. Es decir, si yo tengo un sistema de cambios fijos y lo mantengo, pues soy bastante creíble. En cambio, si tengo un sistema de cambios fijos, pero cambio, desde que ya dejo de ser fijo, pues va a afectar a la credibilidad de mi país o de mi gobierno. En cambio, este tipo de cambios también tienen argumentos en contra. Y los argumentos, digamos, son tan, tan de peso que al final la mayoría de los países pues, han optado por otro tipo de cambios no tan rígidos, ¿no? Pues podemos pensar, y está ligado este punto al otro, pues las perturbaciones del sector real, es decir, del sector de bienes y servicios, pues van a afectar al tipo de cambio. Una mayor demanda, una mayor oferta, cualquier shock en el sector va a crear un estrés sobre el sistema. Lo cual, digamos, va a ser caro porque voy a tener, digamos, que sostener, voy a tener que financiar este tipo de cambios. Es decir, si se producen tensiones en el sistema, yo he dicho que mantendría un dólar a tantas pesetas, pues tengo que mantenerlo. Es decir, tengo que utilizar a veces mis reservas de divisas para comprar o vender y que se produzca, digamos, que se mantenga el tipo de cambio. Y también va a causar, digamos, que tenga que estar, digamos, modificando periódicamente, observando periódicamente cuál va a ser la paridad de mi moneda, sobre todo con relación a la moneda de referencia a la cual, digamos, me ha fijado el tipo de cambio. Y si se produce una devaluación de la moneda, pues va a ser también, pues se podría dar de situaciones más perjudiciales. Y se puede producir, por último, digamos, la última variable en contra, va a ser, digamos, una inseguridad en el sistema si falla la moneda de referencia, sobre todo, o sea, si se basa en una moneda de reserva y esta pues implosiona, pues claro, pues es más, va a ser un poco problemático. Vamos a ver los tipos de cambio flexibles, cuáles son sus argumentos a favor y en contra. Bueno, pues la política económica en los tipos de cambio flexibles va a tener, digamos, mayores grados de libertad, es decir, vamos a ser más discrecionales a la hora de poder definir, ¿vale? Y sobre todo, la política monetaria expansionista va a ser más eficaz, como veremos luego en el planteamiento del modelo Fleming, va a ser bastante más eficaz que en un sistema de tipo fijo. Vamos a poder reaccionar con mayor eficacia a perturbaciones del sector exterior. No solo se van a exportar, sino que podremos tener una mayor flexibilidad. y vamos a poder, digamos, tener mucha más flexibilidad para ajustar en el sector tareal. En contra. Bueno, en contra tenemos también algunos argumentos en contra de utilizar el tipo de cambios flexibles. Y el primero de ellos es que me va a introducir una excesiva volatilidad, es decir, puede crear una cierta incertidumbre, ¿no? Pues como habíamos visto antes en el ejemplo de una compra de bienes y servicios que se dilata en el tiempo, una importación, por ejemplo. También normalmente el sistema de cambios flexibles es más proclive a la inflación. ¿Por qué? Porque este sistema no va a imponer una cierta disciplina en cuestión de precios. Es decir, esa disciplina de los tipos de cambios fijos allí no existe. Por lo tanto, hay más riesgo de volatilidad en los precios, hay más riesgo de que se produzca una inflación. Bien, uno de los argumentos también que se emplea en contra de este tipo de sistemas. Lo que dicen es que en realidad estos sistemas no han facilitado el ajuste de desequilibrio en la balanza de pago. Bueno, es un argumento que se suele esgrimir en contra de este tema. Y luego, el grado de sustituibilidad de las monedas, ¿no? Pues, si se puede, digamos, sustituir una moneda por otra para hacer intercambios comerciales. ¿Qué sucede? Que si este grado es elevado, se pueden producir serias dificultades y oscilaciones cambiarias y to sobre todo se puede dificultar el nivel del control monetario, sobre todo a nivel interno del país. Bien, pues vamos a ver el modelo de Mundell Fleming. Les he puesto aquí unas diapositivas que pueden encontrar en el manual. Y es un modelo económico, pues es como un mapa que nos permite de una manera más sencilla entender una realidad compleja, ¿vale? Básicamente es para lo que nos sirven los modelos y sobre todo los modelos económicos. Bien, parte de dos cuestiones, ¿vale? Y tenemos que tener estas dos cuestiones antes de entender este modelo. La primera de ellas es que se tiene que producir una igualación internacional de los tipos de interés nominales. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener unas expectativas estáticas sobre el tipo de cambio. A nivel internacional, se tiene que producir la igualación de tipos de interés. Y el segundo supuesto es que el tipo de cambio va a influir en el equilibrio macroeconómico, es decir, que el tipo de cambio no está ahí y ya está, sino que ese tipo de cambio nos va a influir básicamente en la renta de los países. ¿No? ¿De acuerdo? Y ese tipo de cambio, por supuesto, nos va a afectar la competitividad, es decir, el nivel de precios al cual vamos a poder vender los bienes y productos. Entonces, vamos a tener tres tipos de sectores y los vamos a poder relacionar de una manera muy sencilla, ¿vale? En el eje Y vamos a tener el tipo de interés. Este es el tipo de interés nominal, que es igual para todos los países. En el eje X vamos a tener la renta de los países. Y vamos a ver cómo se relaciona en el sector real, en el sector monetario y en el sector exterior. Y es decir, en el sector exterior tendríamos la balanza de pago, la renta con el tipo de interés. Es decir, y por ejemplo, tenemos una pendiente decreciente en el sector real, que sería el IS. Tenemos el sector monetario, que sería la recta LM, en el cual pues, hay una correlación positiva entre el tipo de interés y la renta. Es decir, tenemos una recta con una pendiente creciente. Y en el sector exterior se produce lo mismo que en el sector monetario. A nivel, a medida que aumenta la renta, aumenta el tipo de interés, ¿vale? De esta, digamos, de estos supuestos parte el modelo de Mundell. ¿De acuerdo? En el sector monetario, la demanda de dinero, básicamente podemos estar pensando que la demanda de dinero pues varía positivamente con el tipo de interés y negativamente con el tipo de el interés. Es decir, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, si tengo un interés bajo, la demanda de dinero también va a ser alta. Si tengo una renta alta, pues la demanda de dinero también va a ser alta. Y en el sector real es al revés, es decir, si tengo un tipo de interés bajo, pues la demanda de dinero, perdón, la demanda de bienes y servicios va a ser alta, igual que si tengo una renta alta, al contrario, la demanda de bienes y servicios pues baja. Bien, entonces lo que tenemos que pensar es cuándo se produce el equilibrio. Y tenemos que pensar que tenemos dos tipos de posibilidades. Los cambios fijos y los cambios variables. ¿De acuerdo? El equilibrio se produce justamente en este punto de aquí, ¿vale? Cuando se cruzan la renta de demanda de bienes y servicios y la demanda de dinero, ¿vale? El sector real y el sector monetario. Aquí tenemos el punto de la balanza de pagos. Entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos los tipos de cambio fijo. Vamos a ver cuáles de las dos políticas, la monetaria o la fiscal, es efectiva a la hora de establecer un sistema de cambios fijos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que tengamos, por ejemplo, el Banco Central establece una política expansiva. ¿Qué significa establecer una política expansiva? Pues que haya más dinero. Una política expansiva lo que hace es trasladar la curva de la demanda de dinero a la derecha. ¿De acuerdo? Si se traslada la curva de demanda a la derecha, se produce un nuevo equilibrio, ¿vale? Que estaría caracterizado por este punto de aquí, L', en los tipos de interés cambiarían, bajarían de aquí, bajarían un punto que estaría por aquí, es decir, que se habría reducido el tipo de interés, pero también en este nuevo punto, en este nuevo punto de equilibrio ha aumentado, veríamos que ha aumentado la renta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que estaríamos en un déficit en la balanza de pagos, ¿vale? Porque estaríamos por aquí y nuestro tipo de interés era fijo, es decir, no podía cambiar el tipo de interés. Por lo tanto, como a mí había, mi gobierno se había propuesto mantener los tipos de interés fijos, no se puede sostener, no se puede sostener un tipo de interés por debajo del interés y asterisco que tendríamos aquí. ¿Y por qué no se puede mantener? Porque se produciría una fuga de capitales, es decir, nadie en su sano juicio querría estar invirtiendo en mi economía con unos intereses por debajo de los que tendría. Por lo tanto, la política monetaria, una política monetaria expansiva, no tendría ningún efecto porque naturalmente volvería el punto de equilibrio a aquí. Es decir, con unos tipos de cambios fijos, una política monetaria expansiva, no tiene ningún efecto. No es efectiva para desplazar la demanda agregada, ¿vale? Sobre todo cuando la movilidad de capitales es alta, que era uno de los supuestos que habíamos visto en el punto. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de una política fiscal, que sería el segundo tipo de políticas, con unos tipos de cambios fijos. ¿De acuerdo? Aquí sí que tenemos que pensar que aumentamos, por ejemplo, el gasto público. Si aumentamos el gasto público, claro, en principio no tiene un efecto sobre la demanda del dinero, pero sí sobre la demanda de bienes y servicios. Si aumentamos el gasto público, nos desplazamos a este nuevo punto de aquí, es decir, tiene este efecto, desplaza a la derecha la recta de demanda de bienes y servicios, con lo cual hemos llegado a este nuevo punto de equilibrio aquí. Pero ¿qué sucede? Como los tipos de cambio son fijos, el Banco Central tiene que cubrir esa demanda de moneda nacional. ¿Por qué? Porque fijémonos que teníamos antes este punto de recta aquí, este punto de renta, y hemos pasado a esta renta superior. Cuando estamos en este punto de aquí, el gobierno tiene que cubrir esa demanda y tiene que desplazar, que es lo que son los tipos de actuar, y tiene que desplazar la curva de demanda de moneda otra vez a la derecha, para tener un equilibrio en la balanza de pagos. Y por lo tanto, ha vuelto a un nuevo punto de equilibrio. Fíjense que este nuevo equilibrio se caracteriza por un nivel de renta superior al inicial. Por lo tanto, una política fiscal, es una rata. Una política fiscal sí que es efectiva cuando la movilidad de capitales es alta y el tipo de interés es fijo. Es decir, si tenemos unos tipos de cambios fijos, la política monetaria no es efectiva, en cambio, la política fiscal sí que lo es. Bien, aquí tenemos una tabla resumen para, digamos, cuáles son los supuestos, este es el sistema de cambios fijos. Tenemos una expansión fiscal y una expansión monetaria. Y al final, la expansión monetaria es ineficaz, la expansión fiscal es ineficaz. Y se resumen los desplazamientos que hace en la curva que les acabo de mostrar hace un momento. Bien, ahora vamos a ver lo mismo, pero con un sistema de cambios flexibles. Y veremos que llegamos a totalmente unas conclusiones distintas a las que llevábamos con un sistema de cambios fijos. Y ahí también podemos pensar que esto es lo que hace, pues, que tengan detractores y tengan defensores, tanto de uno como del otro. Bien, vamos a ver unos tipos de cambios flexibles y qué pasa con la política monetaria. Entonces, veremos que la política monetaria va a ser eficaz. Es decir, partimos de este punto de equilibrio, y lo primero que hace una política monetaria expansiva es desplazar el nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasa con este punto de equilibrio? Que tiene un interés menor. Pero claro, recuerden que estamos con un sistema de cambios flexibles. Por lo tanto, este nuevo punto de equilibrio lo que propicia son salidas de capitales por la depreciación del tipo de cambio, que ahora sí que dejamos que fluctúe libremente. Como el tipo de cambio es fijo, este desplazamiento de aquí se produce una depreciación del tipo de cambio y se desplaza justamente por eso, y también por el aumento de la competitividad, es decir, es como si fuera una devaluación por los efectos que hemos visto de la devaluación, pero aquí no es devaluación, aquí es depreciación, y lo que hace es mover la recta de demanda de bienes y servicios a la derecha, claro, porque nos demandan más productos porque son comparativamente más baratos. Por lo tanto, hemos visto que una política monetaria expansiva lo que ha hecho al final es pasar del punto de equilibrio E, pasando por el punto de equilibrio E prima, al punto de equilibrio E doble prima, con lo cual, fijémonos que la renta ha aumentado en este tránsito. Por lo tanto, una política monetaria con un sistema de tipo de cambio flexibles es eficaz para aumentar el nivel de renta, pero no el tipo de interés. El tipo de interés ha permanecido inmutable. Bien, aquí hay un error en el manual. Esto sí que se lo tienen que anotar. Esta sería, digamos, la recta correcta. Aquí aparecería un segundo tipo de equilibrio que no está correcto en el manual. Es decir, tenemos que fijarnos en esta gráfica de aquí. Y esta gráfica de aquí del manual, pues simplemente tachar este punto, ponerlo. El resumen, y podemos pensar que es un camino de ida y vuelta, es que una política fiscal expansiva con unos tipos de cambios flexibles no va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque aunque momentáneamente, aumenta la renta, ese aumentar de la renta, ¿cómo? Produce unos tipos de interés por encima de los de equilibrio internacional, eso se va a producir una apreciación en el tipo de cambio y eso va a afectar negativamente a mi competitividad, es decir, mis productos serán relativamente más caros que los del resto. Eso lo que hace es volverme a disminuir la demanda de bienes y servicios y vuelvo al mismo punto de renta que tenía. Es decir, una política fiscal no es eficaz a largo plazo, a corto plazo sí, a largo plazo, para aumentar el nivel de renta de los países. Y aquí, pues, les resumo los supuestos, los mismos que antes, movilidad perfecta y precios invariantes de tipos de cambios variables. Una expansión fiscal es ineficaz y una política monetaria eficaz. Es decir, justamente el reverso del caso que habíamos visto antes. Bien, pues a modo de recapitulación, podemos pensar en todo lo que hemos hablado. Pues, empezando por el final. Un cierto tipo de cambio flexible o fijo, pues van a tener unas ventajas, unos inconvenientes y sobre todo van a tener un distinto efecto sobre las políticas fiscales o monetarias que adoptemos. Básicamente, lo que se tienen que llevar de este tema es la política económica que se desarrolle en un país abierto al exterior o cerrado, va a ser muy distinta entre ambas. Y aquí tiene unos conceptos clave que se dan al final del tema, pues que deberían manejar con soltura, ¿no? Pues las definiciones, lo que son los modelos ISLM, el modelo Mundus-Lehmann, el tipo de cambio, lo que es una economía abierta, la fuerza exterior, depreciación, devaluación. Esos conceptos que deberían de manejar con soltura de cara al examen. Y con esto concluye la presentación que tenía planeada para ti.